Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, tramo más local para la información deportiva. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Y hablamos del Villarreal, del Castellón y de todo el polideportivo, que no es poco en el día de hoy, en este jueves 10 de abril del año 2025. En el Villarreal, buenas noticias para Marcelino, ¿eh? Venimos contando toda la semana la nómina de lesionados, si entrenan o no, y hoy hemos podido observar que ha vuelto a los entrenamientos Nicolás Pepe, el futbolista que se lesionó con su selección, que se perdió los dos últimos partidos ante Getafe y Athletic Club, dos semanas en el dique seco para Nicolás Pepe, y parece que vuelve, ¿eh? Ojo, porque si mañana y el sábado entrena, podría entrar en esa convocatoria para estar disponible para jugar el domingo ante el Betis. Le hace falta Marcelino, ¿eh? Porque tiene la baja de Pape Gueye por sanción, de Buchanan, que no va a estar por lesión. Y entonces, bueno, pues Nicolás Pepe se convierte en un futbolista que puede ser importante, ¿eh?, para sumar cosas positivas en el Villarreal. Buchanan, repito, es una de las noticias negativas porque todavía no se le va a entrenar. Hoy las bajas, la ausencia en el entrenamiento ha sido la de Albiol y de Buchanan, ¿eh?, que tuvo ese esguince fuerte, como ya dijo Marcelino, el futbolista canadiense, y que parece le va a hacer perderse el próximo partido ante el Betis del domingo. Un Betis que hoy juega Conference. Así que bueno, va a hacer rotaciones el bueno de Manuel Luis Pellegrini y Ripamonti, pero claro, ante un rival tan flojo que juega hoy el Betis en la Conference, bueno, pues no parece tampoco que va a ser un rival muy complicado, y podrán pensar de verdad en el duelo importante en el que se juegan muchísimo, empatados en esa quinta plaza Betis y Villarreal. Quien gane va a tener muchas, muchas posibilidades de ser el equipo que juegue Liga de Campeones la próxima temporada. Así que el partidazo es de AUPA, el del próximo domingo. Por cierto, recupera Pellegrini para ese partido. Hoy ya entra en la convocatoria para el partido europeo. Recupera nada más y nada menos que a Isco, ¿eh? Así que, bueno, pues va a recuperar uno de sus futbolistas más importantes, el equipo verde y blanco, que juega hoy ante el Jagiellonia. Bueno, que es un rival un poco desconocido, pero que, bueno, pues es el campeón de la Liga Polaca. Así que ese es el partido que juega hoy el Betis de cuartos de final de la Conference, a las 9 en el Benito Villamarín. Bueno, pues eso, un Villarreal que sigue preparando el partido ante el Betis con estas noticias que hemos contado. La buena noticia, la recuperación, el regreso a los entrenamientos de Nicolás Pepe.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
En el Castellón, bueno, pues se habla de poco de fútbol esta semana, ¿eh? Ayer se presentó la nueva ciudad deportiva, ayer ya hablamos mucho de esa sanción, inhabilitación de 15 días a Bob Bulgaris por ese menosprecio que le dijo al árbitro después del empate ante el Albacete. Y la verdad es que de lo futbolístico del partido importantísimo del domingo en el Sardinero ante el Racing, poquito se está hablando. Bueno, hay que contar que Plath va a intentar recuperar a Raúl Sánchez, hombre importante que podría volver ya para el partido del domingo, y que va a ser baja Jethro Willems por sanción. Y ya en polideportivo, 3:29, hay muchas cosas. Tenis, ayer cayó Bautista, segunda ronda, Masters 1000 de Monte Carlo, era de esperar ante Casper Ruud, uno de los favoritos, 6-2, 6-1. Hablamos también de motociclismo porque Sergio García Dols ha recibido el alta médica para poder correr este próximo fin de semana tras volver a pasar por el quirófano, que pasó el pasado 20 de marzo de esa fractura de la mano derecha. La carrera esta en Qatar va a ser este próximo fin de semana, es la primera en la que va a participar el piloto de Burriana esta misma temporada. Y gran evento el que empieza hoy en golf, ¿eh?, uno de los grandes, el Masters de Augusta. Hoy empieza con la participación, ojo, de dos castellonenses. Hay cuatro españoles que van a jugar, dos de ellos son castellonenses, Sergio García y José Le Ballester, que empiezan esta tarde sobre el Augusta National. 3:30 de la tarde, ampliamos todo esto a partir de ya en COPE Más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que ya mira de frente ese partidazo, ¿eh? Tuvimos finalísima por la Champions el pasado fin de semana en la Cerámica, empate a cero ante el Athletic Club. Bueno, buscará la victoria, ¿eh? Buscará los tres puntos en otra final por la Champions, ¿eh? Quinto, Villarreal empatado con Betis, tienen los mismos puntos, así que si alguno de los dos gana el partido del domingo, bueno, pues puede tener mucha ventaja para entrar en Champions la próxima temporada. Así que, bueno, la noticia es que hoy juega el Betis, hoy juega ante el Jagiellonia, partido de ida a las 9 en el Villamarín, de cuartos de final de la Conference. Esa es la noticia. En el parece que entra Isco ya en esta convocatoria, aunque parece que no va a jugar. Después nos iremos a Sevilla para que nos cuenten la última hora del Betis. Y hay que contar las noticias del Villarreal, porque tiene una muy buena noticia Marcelino. Hoy hemos visto por fin en el entrenamiento a Nicolás Pepe, el futbolista que se lesionó con su selección, que se ha perdido los dos últimos partidos ante Getafe y Athletic Club de Bilbao, y que, bueno, hoy ha entrenado. Y es una muy buena noticia porque si hace lo mismo mañana y también el sábado, podría entrar en esa convocatoria para estar disponible de momento para jugar en Sevilla ante el Betis. Recordar que tiene la baja de Pape Gueye por sanción, por la expulsión que vio el otro día, y que Buchanan tampoco está, que está lesionado. Hoy tampoco se le ha visto entrenar. Así que sin Gueye y sin Buchanan podría ser muy importante la aparición de Nicolás Pepe, que tuviera minutos importantes para jugar ante el Betis. Por cierto, a Rubén Uría, el segundo entrenador, la federación también le ha impuesto dos partidos de sanción por esa expulsión, bueno, en teoría esos insultos, ¿no?, que le dirigió al colegiado y por eso vio la roja en el último partido ante el Athletic Club. Bueno, pues esa es la última hora del Villarreal, que repito, mira de frente uno de los partidos de la temporada, sin duda, se va a jugar la Champions el Villarreal. Recordad que tiene un partido pendiente que se va a jugar el día 27, el partido aplazado ante el Español, pero esto sin duda alguna es una finalísima, por la Champions ante el Betis, que llega como un tiro el equipo sevillano. Bueno, precisamente ahora 3:33 queremos saber más cosas del Real Betis Balompié.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora queremos hablar del próximo rival del Villarreal. Vaya partidazo, ¿eh? El pasado partido en la Cerámica, ese Villarreal Athletic Club, fue un partido por la Champions. El que viene ahora, pues mucho más, diría yo, porque Betis y Villarreal están empatados en la clasificación. Pugnan ahí por meterse en Champions, por aprovechar esa plaza extra que da la UEFA, ¿no?, a las ligas, y parece que la va a ganar España. Bueno, para hablar del Betis, que por cierto juega hoy el Betis la Conference, ¿eh? Está por ahí mi querido amigo y compañero Andrés Ocaña. Ocaña, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludo enorme a esa legión de oyentes que tienes aquí en la COPE.
¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué están pensando los aficionados del Betis? ¿En el partido de esta tarde de la Conference esta o en el partido del domingo ante el Betis, ante el Villarreal?
No, en los dos, en los dos, te digo la verdad, si fuera otro el rival que le hubiera tocado al Betis, evidentemente habrá que centrar todas las miradas en la Conference, pero bueno, estamos hablando de, para el que no lo sepa, allí en Villarreal, del Jagiellonia, que es verdad, sí, que es el campeón de la Liga Polaca y de la Copa, pero hablando con jugadores que han militado allí en aquella liga, pues te dicen que sería un equipo de zona baja de la tabla aquí, o un equipo puntero de la segunda división, ¿no? Yo veo la eliminatoria a un 70-30, evidentemente el Betis quiere hacer los deberes, pero sabe que si no sale todo a pedir de boca, tendrá también el partido de la vuelta para arreglarlo, y eso quiere decir que de reojo y con un ojo, te diría yo, se está prácticamente mirando a Villarreal. El corazón en la Conference y la cabeza en el partido del domingo, porque de ganarle el Betis al Villarreal sería la primera vez que dependería de sí mismo para estar en Liga de Campeones el año que viene, sí, ¿no? Sí. Porque recordemos que tiene un partido menos el Villarreal, pero ya el Betis le sacaría tres, le ganaría el golaveraje particular y por primera vez después de mucho tiempo estaría dependiendo de sí mismo para quitar de esa quinta plaza.
Oye, que leía las previas de hoy y parece que no va a hacer muchas rotaciones, ¿no? Que va con todo Pellegrini para el partido de esta tarde, ¿no?
No, pero a mí me salen siete, Juan. ¿Sí? A mí, mira, del equipo que jugó en Barcelona, cambia el portero, Fran Vieites. Cambia el lateral derecho, va a jugar Savali. Cambia el lateral izquierdo, va a jugar Ricardo Rodríguez. Uno de los centrales lo cambia, mete a Llorente. En el doble pivote también va a haber un cambio seguro en el once inicial. Y después en la banda izquierda va a meter a Jesús Rodríguez y arriba a Bacambú. O sea, a mí me salen siete cambios con respecto al equipo que jugó en Barcelona. Y lo más importante para ustedes, yo creo, si me preguntan a esta hora de la tarde,
¿sí?,
que Isco no es titular. Que Isco, que no jugó en Barcelona por sanción, pero que tenía un golpe en la zona donde lo operaron, lo reservó el entrenador, que no ha hecho todos los entrenamientos esta semana, y dada la importancia del partido del domingo, a mí me da la impresión de que hoy va a tener unos minutos, pero que empieza en el banquillo, y que será Lo Celso el titular esta noche, que quizá es lo que... de los que más pendientes vaya a estar, ¿no? De cómo
sí,
está Isco,
sí.
Y de
claro.
Si vuelve.
Claro, pensando, pero es que has dicho, bueno, aunque haya siete cambios, es que estaba viendo los nombres, que tenéis una gran plantilla, Ocaña, tenéis una gran plantilla y además tenéis un gran entrenador que lo está demostrando, está haciendo una recta final de liga tremenda,
Sí, la verdad es que tiene razón, yo no sé si una gran plantilla, a ver, hay una buena plantilla, pero con... ahora con Anthony, con Isco, con
claro,
Lo Celso, pues,
sí.
con Jesús Rodríguez que ha irrumpido, ¿no? Pues, con cuatro o cinco jugadores muy diferenciales, y después hay jugadores que el entrenador considera que no afectan en la rotación al rendimiento del equipo, como son los dos laterales, si mete a Bartra o Llorente, si a lo mejor un día mete a Altimira, otro día Cardoso, otro día Fornal, pues sí, pues lo que ha conseguido Pellegrini es llegar en el momento clave de la temporada con aproximadamente 18, 19 jugadores, 20 muy, muy enchufados, que todo el mundo se siente titular porque piensa que si no juega el jueves va a jugar el domingo, y yo creo que es un gran mérito del entrenador, estoy totalmente de acuerdo. Tener una plantilla así, que te dé rendimiento y que todo el mundo esté contento y nadie saque los pies del tiesto, pues al final... el mérito del entrenador, estoy de acuerdo.
Sí, nosotros le conocemos bien aquí, ya sabes, Ocaña, porque estuvo mucho tiempo aquí,
claro.
Bueno, y llegó a quedar segundo en liga, tercero, bueno, tenía Cazorla, a Riquelme, a Forlán, a Sorina, todos, o sea, tenía un equipazo aquí, ¿no? Porque don Manuel...
No, y a él le gustan los jugadores,
sí,
con galones,
sí,
¿no?
Sí, sí,
a él le gustan,
sí.
Es verdad que le cuesta tirar de los jóvenes y demás, pero a él le gusta tener plantillas muy mezcladas, que haya algún joven, pero que haya...
Le gusta figuras, le gusta tener figuras, sí. Le gusta tener figuras a don Manuel en el equipo,
Y después es verdad que, hombre, para llevártelo a la caseta de feria, pues no es mucho don Manuel, pero también es un tío porque no se pone nervioso nunca, aunque pierda y demás, ¿no? Eso lo tiene bueno,
Sí, 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 sí. No, y es que el otro día se vio ante el FC Barcelona en un partido de esa exigencia y se mantuvo de pie, aguantó el equipo, demostró personalidad, que es muy importante, en un partido así.
Mira, lo importante del otro día es que se está acostumbrando también Pellegrini a ganar partidos a contraestilo, ¿no? Porque a principio de temporada ocurría una cosa, que tenía que hacer el Betis el partido perfecto, salirle para poderse llevar una victoria. Poco a poco el equipo ha ido evolucionando, sabe que tiene unos automatismos muy claros de un equipo que roba el balón arriba, que prácticamente es muy vertical y se planta en portería contraria, que sabe que la calidad debe imponerse por encima de otros muchos rivales, pero lo que ha conseguido Pellegrini en este tramo final es que domine también otros registros, porque el otro día vimos un Betis prácticamente metido en su propio mediocampo, pero que defendió con una solvencia y con una seriedad brutal, ¿no? Y repito, ahora a estas alturas de campeonato, imagínate que te plantas en una semifinal con la Fiorentina o en una final de Conference, ojalá contra el Chelsea, pues necesitas también dominar esos registros, ¿no?, de equipos que a lo mejor te imponen, te quitan el balón y tú tienes que estar fuerte. Eso puede pasar con el Villarreal. Pues ya sabéis cómo se las gasta también, amigo, el Betis defendiendo.
Sí, 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 sí. Oye, ya para acabar, Ocaña, no sé si ha dicho algo, supongo que no, ¿no? Porque estáis pendientes de Europa, pero no sé si ha dicho algo del Villarreal y pensando ya en el partido del domingo, partido con morbo, ¿no? Por un nombre, ¿no? Que está haciendo un temporadón, que es Ayoce, ¿no? Que lo teníais ahí.
Sí, sí.
¿Y qué es eso?
Mira, ayer, por ejemplo, teníamos una entrevista con el Chiringuito que le hizo Rafa Almansa, nuestro jefe de deportes, ¿sí?, para el Chiringuito y para COPE, a José Miguel López Catalán, al vicepresidente del Betis, y hablaba de Ayoce, habló de Ayoce, dijo que era... pues que habían hecho todo lo posible por retenerlo, pero más o menos que al final su representante pues le había mareado y que no se pudieron quedar con él, pero que el Betis puso todo lo que tenía para intentar que Ayoce continuara. Eso es coció, es verdad, ahora se olvida todo, pero durante gran parte del campeonato ver a Ayoce meter goles y el Betis fuera de objetivo, pues no ha sido agradable. Y después sí ha hablado Pellegrini, ¿eh? Él ha dicho que no quiere renunciar a nada, que el Betis tiene que pelear igual por la Conference que por la Champions, y llegó a decir que bueno, que cómo se prepara el partido de Villarreal teniendo el jueves este, y dijo Pellegrini que se prepara no haciéndole caso al partido del Villarreal, pero ya te digo yo, Juan, que es mentira, si no, ya lo verás hoy cuando no ponga Isco de titular y te acordarás.
Sí. Bueno, Caña, que nada, que lo tiene todo el partido. Encima Domingo de Ramos, ¿no? Como ha caído Domingo de Ramos en Sevilla, ¿no? Me decía Escalera que lo normal es que se hubiera jugado a las 2, mucho antes, ¿no? En la tarde.
Bueno, pues a mí me ha caído como si me hubieran pillado el dedo con una puerta, la verdad. A las 6:30 de la tarde te impide ver las cofradías que salen a las 4:05 y te impide además ya prácticamente solo las de recogida de madrugada, ¿no? Claro que va a ir gente porque es un partidazo y porque aquí el fútbol, bueno, no es una religión, prácticamente también, ¿no? Nunca mejor dicho en Semana Santa, pero es una hora malísima, no tiene explicación. Tiene la explicación de que el Betis juega el jueves a las 9 de la noche y para cumplir las 72 horas,
claro,
pues no puede jugar a las 2 de la tarde, pero la verdad es que no ha sentado nada bien entre la afición del Betis el horario del partido.
Muy bien, Andrés Ocaña desde Sevilla, que te agradezco estos minutos aquí en COPE Castellón. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Ha sido un placer, compañero, un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:42, bueno, pues es la última hora del Betis, nos lo ha contado nuestro querido amigo Andrés Ocaña desde Sevilla. Hoy juega el Betis, hoy atentos, quien quiera seguir el partido del Betis a las 9, partido de ida, de cuartos de final de Conference, Jagiellonia, contra el Jagiellonia polaco. Veremos si hace o no tantas rotaciones Pellegrini en el partido de esta tarde. Bueno, pues así está el Betis y así está el Villarreal. Mañana, ojo, porque mañana vendremos con la rueda de prensa de Marcelino. Mañana 1:15 habla Marcelino, mañana viernes en la previa del partido del domingo ante el Betis. Así que interesante lo que diga el técnico del Villarreal. Ahora 3:43, hablamos del Castellón, que viene calentita la actualidad del Club Deportivo Castellón.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes.
Estar informado.
Y ahora abrimos un tiempo de opinión para hablar del Club Deportivo Castellón. Hoy no está nuestro querido amigo Félix Tárrega, que tiene mucho trabajo, pero sí está Víctor Arande, que también tiene trabajo, pero que, bueno, pues tiene unos minutitos para hablar con nosotros del Club Deportivo Castellón, porque están pasando muchas cosas en el Club Deportivo Castellón. Víctor Arande, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, Víctor, te pregunto por reacción, por qué opinas sobre, bueno, una de las noticias, la gran noticia del día de ayer, ¿no? Esa inhabilitación a Bob Bulgaris de 15 días por esas palabras de menosprecio al colegiado tras el empate ante el Albacete. Nos sorprendió a todos que ayer ya, bueno, pues la Federación llamó al Castellón para decirle, oigan, que no puede dar la rueda de prensa a Bob Bulgaris, que está inhabilitado y no puede ejercer como presidente. ¿Qué te parece todo esto, Víctor?
Bueno, a ver, realmente como aficionado, pues después del partido del esperpento del árbitro entiendes un poco la reacción del presidente porque, bueno, se está jugando muchísimo, se está jugando su patrimonio y al final entiendes el enfado. Visto un poco más frío, sí que es verdad que el presidente de una entidad no puede salir y decir esas palabras al colegiado y entiendo, ¿no?, que haya habido pues un poco de castigo, una inhabilitación. Pues bueno, porque al final... pues son cosas que la Federación las cuida mucho, aunque no quita que el presidente tuviera razón en el enfado. Luego la carta del Castellón con todos los errores manifiestos fue muy clara, pero sí que es verdad que si entramos a analizar las formas, pues el presi pues ahí pues se dejó llevar un poco por el corazón, y aunque todos en ese momento éramos volvulgares y pensábamos que en algunas incluso a veces se pudiera quedar corto, pero bueno, visto fríamente sí que es verdad que bueno, que creo que es una sanción justa y entendible.
Tiene que aprender de esto, Bob, ¿no? Porque, claro, los presidentes de Primera División y de Segunda División del fútbol profesional están acostumbrados a que haya, bueno, y más ahora con el VAR, ¿no? A que pasen cosas muy raras en los partidos. Pero, claro, es que el Castellón viene de arbitrajes muy polémicos, Víctor. Hay un caldo de cultivo hoy también con los horarios, ¿eh? Porque ya sabéis que un partido le han vuelto a poner partido en el lunes al Club Deportivo Castellón, el 5 de mayo ante el Sporting de Gijón, partido que se va a jugar la vida al Castellón. Entonces, quiero decir, ahí hay un caldo ya de cultivo, el otro día también en Castalia, gritos hacia Tebas, que claro, que calan en la afición, calan en el presidente, y hay que bajar un poco las pulsaciones, ¿no? Creo yo.
Sí, yo creo que tienes razón. Es decir, sí que es verdad que nos estamos viendo perjudicados por todo esto. Es decir, esto, los horarios son una vergüenza, y así hay que decirlo, para mí es una auténtica vergüenza. Y queda, yo creo que queda muy de manifiesto que la federación tiene intereses en que equipos como el Sporting de Gijón y el Zaragoza no bajen a segunda división, y entiendo que es por tema de dinero. Es decir, al final los pinchazos televisivos tanto del Sporting y del Zaragoza, que son equipos históricos, son mucho mayores que de equipos como el Eldense o el Castellón. Entonces esas ayudas, que tristemente muchos piensan que es una leyenda, se ven en pequeños detalles, ¿no? En arbitrajes, en videoarbitrajes, en horarios. Entonces llega un momento que los que pensamos mal, pues empezamos a tener argumentos para poder decir, ojo, que esto que pensamos mal, nos estáis dando argumentos para certificar, ¿no? Que en verdad estáis intentando ayudar a equipos que por lo que sea a nivel de dinero, pues les interesa más que estén en segunda división, ¿no? Y es muy triste que esto pase, pero bueno, el Castellón tiene que luchar contra eso. Al final, si eres capaz de meter más goles que el rival de manera claramente legal, pues bueno, te vas a mantener, y creo que eso que va a pasar.
Bueno, antes de hablar de la Ciudad Deportiva, termino preguntándote por el tema actualidad, tema puramente y estrictamente deportivo, porque bueno, pues tenemos ahí al Castellón que está luchando por salvarse, que se aprieta la zona de abajo, que bueno, pues este pasado fin de semana ganaron el Zaragoza y el Eldense, y la situación está muy comprometida, con Málaga y Sporting también ahí metidos en el ajo, y vamos a ver qué pasa, porque este fin de semana el Castellón, Víctor, tiene otro partido de órdago, ¿no?, en Santander.
Partido durísimo. Santander se está jugando el ascenso y es partido, además, en su campo. Creo que va a haber una muy buena entrada. Pero sí que es verdad que en segunda división estamos viendo que todos los partidos están muy igualados. El Elche al final consiguió ganar por la mínima, y le costó al final todos los equipos de Zaragoza. A todos los equipos les cuesta sacar todos los partidos. Ves que los equipos de arriba pierden con los de abajo entre ellos les cuesta. Al final esto está muy igualado, y creo que todo pasa porque el Castellón empieza a cerrar la portería, esa sangría, ¿no?, de goles encajados que llevamos demasiadas jornadas. Creo que son 15, o en las últimas 15 hemos solamente un partido, fue el del Cádiz, hemos dejado la portería a cero, y en esta segunda división es muy complicado ganar partidos si no cierras bien atrás. Estos goles que nos meten en el primer minuto realmente son cosas que hay que evitar para crecer a partir de ahí, ¿no? Entonces sabemos que el Castellón tiene un sistema valiente, pero aún así tenemos que cerrar un poquito atrás si queremos ganar partidos, y el del Santander es un partido vital para puntuar. Hay que intentar sacar como mínimo un empate, y ojalá podamos sacar esos tres puntos que nos alivien un poco.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en lo deportivo. Mientras tanto, ayer, bueno, pues fue un día histórico para el club, porque se presentó la nueva Ciudad Deportiva, que va a estar ubicada en La Coma, en Borriol. Ya hablamos con Víctor Arandes de este tema, pero bueno, ayer en boca del director general del club, Alberto González, pues supimos más cosas, ¿no? Parece un proyecto muy, muy ambicioso, ¿eh, Víctor?
Absolutamente, absolutamente. La verdad que es, yo creo que es la piedra angular, ¿no?, del proyecto de Bob. De tener esta Ciudad Deportiva para empezar a formar categorías inferiores y empezar a sacar jugadores de cantera, y realmente ser, porque equipos profesionales sin Ciudad Deportiva seguramente somos el único en toda España, y me atrevería casi a decir de Europa, ¿no? Entonces yo he estado analizando bien el proyecto. Es una zona que conozco muy bien, porque bueno, desde muy pequeñito estaba jugando a golf y un poquito menos a tenis, pero conozco muy bien. Mi padre fue presidente del Mediterráneo durante varios años. Y me parece un enclave absolutamente espectacular, en un entorno increíble, y el proyecto que tienen me parece una auténtica pasada, y eso va a ser el punto de partida de un Castellón mucho más ambicioso.
Quizá las dudas son, bueno, pues que lo hablamos, ¿no? Que no está en Castellón, un poco los accesos, bueno, la gente se queja, está cerca, pero bueno, la gente le gustaría que estuviera en Castellón, pero va a haber 8 campos, va a haber un mini estadio, ¿no? Con capacidad para más de 1,000 espectadores, una zona también de comercios, ¿no? De bares, incluso de tiendas, para que los padres de los chavales que suban, bueno, pues también puedan allí estar en hacer la mañana o hacer la tarde, y bueno, que va a ser, bueno, pues un lugar idóneo, ¿no? Para disfrutar, ¿no?, del Club Deportivo Castellón, Víctor.
Bueno, si la gente se queja un poco de todo. Yo creo que desde el centro de Castellón, por ejemplo, al Chencho o al Sindical o a Ordóñez incluso, yéndote al Mediterráneo tienes 5 minutos más. Es decir, no, realmente no está lejos, está muy, muy cerca. Tener una ciudad deportiva tan cerca del centro de tu ciudad yo creo que es fantástico, y no perdamos de vista que el entorno es brutal, entorno naturaleza, entorno muy, muy abierto, que creo que es también está fenomenal, con mucho acceso a parking. Entonces yo creo que es el enclave es inmejorable. Yo por lo menos sí quiero aprovechar también para darle las gracias un poco a la familia García, ¿no?, por haber hecho esto posible y haber pues negociado y llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Castellón para la compra de esos terrenos, porque el futuro del Castellón empezó ayer. El brillante futuro del Castellón creo que empezó ayer.
Sí, sí, sí. Bueno, y hoy han empezado ya los trabajos de desbroce y se espera que en julio el primer equipo ya esté allí. Bueno, para el resto de equipos pro teams, como dijo ayer, equipos de cantera, como dijo ayer Alberto González, a partir de temporada y media, se espera que ya estén entrenando allí. Víctor Arández, gracias por atendernos. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, Juan, muchas gracias.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, el Club Deportivo Castellón 3:52. Hay que destacar que Johan Pla va a intentar recuperar a Raúl Sánchez, que ha sido baja en los últimos partidos en el Castellón, que tenía una lesión, pero podría ya volver. También está Salva Ruiz de baja, va a ser más complicado. Y luego hay que destacar que Jethro Willis va a ser baja por sanción, recibió amarilla en el último partido ante Albacete, cumple ciclo y no va a poder estar en este próximo partido, el próximo domingo, en ese partido que va a jugar el Club Deportivo Castellón 4:15 en el Sardinero, Campos de Sports del Sardinero, ante el Racing, un Racing que está arriba, tercero en la tabla, intentando meterse en zona de ascenso directo. Así que el partido va a ser complicado, ¿no? Muy complicado para el Club Deportivo Castellón, pero le hemos visto cuajar grandes partidos en grandes escenarios esta temporada. Así que vamos a ver si tiene suerte el Club Deportivo Castellón ese partido en Santander. Mañana os traeremos la voz y las palabras del técnico, de Johan Platt. Van a quedar 7 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Hablamos de golf. Hoy empieza el Masters de Augusta.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora, para cerrar el programa, hablamos de golf, porque ojo cómo está el golf de la provincia de Castellón. Está Carla Bernat, de la que hablamos el otro día, ya escuchamos esa entrevista en Ryder Cope, está José Le Ballester y está el gran Sergio García, que, bueno, hoy comienza un Masters muy especial, un Masters de Augusta muy especial para él. Nos lo va a contar Héctor Salvador. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan, muy bien.
Porque ¿cuántos majors cumple Sergio hoy?
Pues precisamente 100.
Madre mía.
Una cifra que solo han conseguido 19 golfistas contando a Sergio. Es decir, hasta ahora solo había 18 jugadores que habían alcanzado esta cifra, que demuestra la gran carrera que ha tenido Sergio, porque es una cifra difícil de llegar. Solo hay 4 majors cada temporada. Entonces necesitas mínimo 25 años, más o menos, de carrera para llegar a esos 100. Y lo va a cumplir precisamente en el Masters de Augusta, que es el único major que ha ganado a lo largo de su carrera. Fue en 2017, en ese playoff con Justin Rose. Por tanto, va a ser un día emotivo para Sergio, que saldrá a jugar en 2 horitas y media, más o menos. El primero en salir va a ser José Le Ballester, otro jugador de Castellón que también ganó el año pasado el US Open Amateur, como Carla Bernat con el US Open, con el Masters Amateur, que son los torneos aficionados más importantes del mundo. Entonces, como has dicho, el golf de la provincia de Castellón goza de muy buena salud. Pero bueno, nos centramos en Sergio, como decías, que llega incluso, diría yo, con aspiraciones de luchar por la victoria, porque esta temporada está rindiendo muy bien en el LIV Golf, ha ganado ya un torneo. La semana pasada en Miami fue tercero y estuvo luchando con un juego, pese a tener 45 años, muy a buen nivel, con el pad recuperando sensaciones. Es decir, que ¿por qué no? El lunes estamos hablando de la segunda chaqueta verde de Sergio.
Ah, bueno, pues ya me contesta la pregunta que te iba a hacer, ¿no? De las opciones de Sergio García en este Masters de Augusta. Y luego, no sé si lo ha visto Héctor, pero he escuchado unas declaraciones de John Rahm hablando muy, muy bien. Se ve que lo conoce mucho. No sé si han compartido universidad, de Josele, ¿no? De Josele Ballester.
Sí, sí que es la misma universidad en la que estudió John Rahm, en Arizona.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que sí, que tuvo unas palabras muy buenas. John Rahm, aparte de ser un gran golfista, es una gran persona y siempre tiene detalles con los jugadores jóvenes. Y es verdad que hablan muy bien de José, un jugador que apunta maneras, que todavía no es profesional porque... lo ha postergado un poco, Juan, porque como os comentaba antes, José le ganó el año pasado el US Open Amateur y eso le daba la posibilidad de jugar el Masters de Augusta si no se pasaba profesional. Entonces ha aprovechado esta oportunidad para jugar el Masters y bueno, ya se pasará profesional, pero ya esta temporada ha tenido también el debut en el circuito americano, pasó el corte en México en un gran torneo que hizo y ahora en el Masters pues el objetivo va a ser intentar pasar el corte. No va a ser fácil porque es un campo diferente a todos los demás, pero tiene calidad y es un jugador al que tendremos que estar atento en el futuro. Yo creo que un buen torneo para José le sería jugar las cuatro rondas, es decir, pasar el corte independientemente de la posición en que acabe. Y Sergio, lo que te decía antes, no diría que es favorito a ganar el torneo, porque está Scottie Scheffler, el número uno del mundo, incluso John Rahm, que es un jugador que ganó ya en 2023 también este torneo, que es muy regular, pero yo sí que creo que llegan en uno de los mejores momentos de los últimos años y puede estar luchando al menos por las 10 primeras 15 plazas y bueno... Si el domingo tiene opciones, pues ahí estaremos siguiéndolo.
Al hilo de lo que decías de los jugadores jóvenes que ganan torneos amateurs y después tienen la posibilidad de jugar el torneo principal, ya sea en el US Open o el Masters de Augusta, el otro día en Ryder Cope, bueno, aquí en la cadena Cope en el podcast, emitimos la entrevista que le hacía Armenteros a Carla Verdad, ¿no? Y claro, y comentaban también que ahora este tipo de golfistas tan jóvenes les llegan contratos, opción de jugar torneos muy importantes y la recomendación es que mejor ir poco a poco, ¿no? Que no dejarse llevar por opciones que puedan tener, ¿no? Y claro que les quieren invitar a un montón de torneos, pero que ellos mejor sigan su ruta que tenían ya marcada, ¿no?
Claro, es que tanto José Le como Carla están estudiando una carrera, entonces, por ejemplo, John Rahm hizo lo mismo. John Rahm se hizo profesional ya con 22 o 23 años porque priorizó sus estudios en Arizona, acabar la carrera, formarse bien en el mundo amateur, ser número uno del mundo amateur, que lo fue John Rahm. Entonces, sí, son jugadores que tienen la tentación esa de saltar al profesionalismo. De hecho, se dijo que Sergio García intentó ficharlo para su equipo del Live Golf, a José Le. Pero José Le dijo que de momento no, que estaba bien como estaba. Entonces, es verdad que es mejor ir poco a poco. Incluso el propio Sergio, en su época, el primer major que jugó de estos 100 que hablaba, fue en el 1996, el British Open. Y hasta el 1999 no se hizo profesional, que también lo hizo un poco forzando la situación de poder ir a la Ryder, que acabó yendo. Y bueno, ya sabemos que también es un golfista que es leyenda en la Ryder Cup, que ya es el jugador de la historia que más puntos ha hecho para cualquier equipo, en este caso para Europa.
Sí, sí, tanto. Muy bien, Héctor, bueno, pues vamos a esperar. Me decías, ¿no? Uno empieza a las 4 y el otro a las 6, ¿no?
Sí, José Le Ballester 4 y cuarto aproximadamente y Sergio a las 6 y 20.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a partir de ya, de esta tarde, de la participación en el Masters de Augusta, nada más y nada menos de dos golfistas de la provincia de Castellón, ¿eh? José Le y Sergio García. Héctor Salvador, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tremendo, ¿eh? Lo del golf en la provincia de Castellón. Lo ha destacado muy bien Héctor Salvador, pero es que, claro, de los cuatro participantes en el Masters de Augusta españoles, Rahm y Olazábal son los otros dos son José Le Ballester y Sergio García. De cuatro, dos son castellonenses, ¿eh? Tremendo el nivel del golf actualmente en la provincia de Castellón. Bueno, y para cerrar el último minuto, contar que en tenis ayer cayó Bautista ante uno de los favoritos en el Masters 1000 de Monte Carlo, Casper Ruud, segunda ronda, 6-2-6-1. Y luego contar también que en motociclismo Sergio García Dols ha recibido por fin el alta médica para poder correr este próximo fin de semana en Qatar. Ya sabéis que volvió a pasar por el quirófano el pasado 20 de marzo de la fractura de la mano derecha, y esta, la carrera de Qatar de este próximo fin de semana, es la primera de la temporada en la que participa el piloto de Burriana. Así que a ver si tiene suerte, si no, bueno, le afecta esas dos operaciones en la mano y puede empezar esta cuarta carrera del Mundial con buenas sensaciones. Nos vamos, que van a ser las 4 en punto de la tarde. Ahora, como siempre les digo, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Nosotros volvemos mañana con más información deportiva, que será viernes. Hasta mañana. Adiós.